Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia, presentando hoy día de elecciones, un episodio extra, un episodio más de nuestra serie Hacia el Voto 2022. Saludos de parte de Samuel Orozco y de todos en producción, que mucho le agradecemos siempre su amable atención, amigo, amiga radioyente. Hoy es el día de la elección, es la hora de la verdad y en esta edición ampliada de 2 horas, presentamos una cobertura de la jornada electoral, jornada que en los estados del oeste pues tiene las horas jóvenes, pero que en los del este llega ya a sus últimas horas. Solamente restan 6 horas para el cierre de las casillas en la costa este. ¿Con qué preocupaciones, con qué esperanzas llega usted, amigo, amiga radioyente, votante, a las urnas? ¿Por qué decidió esperarse hasta el último día en caso de que hoy día justamente salga a sortear los elementos? Si ya votó, cuéntenos su experiencia. Si tiene alguna historia que contar, nos gustará escucharla al aire. Si anda en eso, en su tarea de votar, pues van aquí un par de números por si los necesita. Es el 888-V-Y-VOTA, 888-839-8682, es una línea bilingüe. O bien en inglés está 866-OUR-VOTE, 866-687-8683. Va desde nuestro estudio un saludo muy especial a los trabajadores de las casillas, a quienes instalaron las máquinas y casillas de votación, a los que dirigen el tráfico en las casillas, a los que ayudan con sus trámites a los votantes, a los que reparten calcomanías, esas que dicen «yo voté». A todos los que contribuyen a contar cada voto, va un saludo muy efusivo, con mucho afecto. En estas 2 horas recibiremos reportes desde algunas frentes de batalla, frentes a observar en la disputa por ambas cámaras del Congreso y por algunas gubernaturas y legislaturas estatales. Unos 45 millones de votantes en el país han sufragado ya de manera tempranera, hasta anoche lunes por lo menos. Esta cifra pone a esta elección, junto a la del 2018, como la de más alta afluencia en los últimos 40 años. Esto ha sido gracias a la insólita participación en estados frente de batalla tales como Georgia, Florida, Arizona, Texas, además también de Oregon y Washington, que reportan alta afluencia. En un segundo nivel están por ahí Nevada y Nuevo México, y más abajo, en grado de entusiasmo, se reporta a California. Hoy veremos si California se recupera y en el último día se pone las pilas, se pone al corriente de los demás, ya que esta elección intermedia, más que una elección ordinaria para renovar el Congreso por los próximos 2 años, es además una elección de profundas consecuencias, y California tendrá mucho que ver en la suerte del Congreso. Pues bien, amigos, para comenzar nuestra ronda de reportes y conversaciones, tenemos la presencia de nuestra colega Araceli Martínez, reportera de muchas temporadas electorales. Me acompaña desde Los Ángeles. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Samuel. Gusto en saludarlos.
Igualmente, un gusto saludarte, estar contigo. Araceli, háblanos del ambiente que se vive en la jornada de votaciones. ¿Cómo se miran las casillas desde tu perspectiva? Según se reporta, hasta este fin de semana pues solamente había votado un pobre 20% de californianos de modo tempranero. Así que la gran interrogante es si la inmensa mayoría se estaba esperando hasta el último momento. ¿Qué se dice?
Bueno, Samuel, algo que quizás no va a ayudar mucho es que amanecimos con lluvia en el sur de California. Y pues aunque tuvimos hace unos minutos una ligera pausa soleada, el pronóstico es que después de mediodía las lluvias se van a intensificar y puede haber incluso inundaciones y deslaves, por lo que la recomendación a los votantes es que salgan a votar cuanto antes, de preferencia antes de las 2 de la tarde. Y hemos tenido lluvias desde ayer, pero para este día es cuando se pronostican las la tormenta invernal más fuerte. Entonces, pues dicho esto, es incierto cómo estas precipitaciones nos van a impactar en la asistencia a las urnas. Se dice que no teníamos un día similar lluvioso desde 2008, así que no sabemos cómo va a ser la asistencia, pero como tú bien mencionabas, pues era apenas de un 20% de acuerdo al registro de votantes, quienes ya habían depositado sus votos para esta elección intermedia, ¿no? La mayoría por correo. Entonces, estamos a la espera. La gente que ha acudido a votar hasta ahorita, pues ha ido bien protegida con sus impermeables, sus botas para la lluvia, sus sombrillas, sus paraguas. Así que todo va a estar dependiendo de qué tanto nos deje la lluvia, pero ojalá que se haya el propósito de que salgamos todos a votar, ¿no? Para pues para ejercer nuestra obligación cívica.
Así es. Pues esto de las lluvias torrenciales, buena noticia para la California de la sequía, no tan buena para la California de las elecciones, ¿no? La California cívica. Háblanos de lo que está en juego en las elecciones de California, cuando menos visto desde fuera, la batalla por el control de la Cámara Baja en el Congreso de la Nación pasa por lo menos 10 contiendas en California, más o menos 10 contiendas. En esta ocasión, para beneficio de nuestros amigos radioyentes, me gustaría solamente poner atención en tres, en las que se reportan pues que están en estos momentos muy reñidas, ¿no? Están la contienda de el republicano congresista Mike García en el distrito 27 contra Christy Smith, el republicano David Baladao en el distrito 22 contra Rudy Salas, y además está también la elección de Jean Duarte contra Adam Gray en el distrito número 13. ¿Cómo llegan al día de la elección?
Bueno, hay que decir que estas contiendas son cruciales porque los pronósticos o lo que algunos expertos politólogos han dicho es que es muy probable que los republicanos retomen el control de la Cámara de Representantes, ya que solo necesitan ganar 5 distritos, y dentro de este marco pues se inscriben estas contiendas tan cerradas que tenemos, y es particularmente estas tres donde tenemos un gran número de electores latinos. Y el distrito 27, efectivamente, la asambleísta demócrata Christy Smith pretende desbancar a May García. Es una vieja lucha ya entre ellos. Este distrito 27, que abarca el norte de California, incluye ciudades como Lancaster, Palmdale, Santa Clarita, una parte de Los Ángeles y algunas áreas rurales del Alto Desierto y el Antílope Valley. Este es un distrito que antes era totalmente republicano, pero que se ha ido haciendo cada vez más demócrata, con una población más joven y diversa, y al quitarle el área de Simi Valley, que es muy conservadora, y aquí pues se enfrentan May García, de hijo de padres inmigrantes. Sin embargo, él pues es un veterano de la guerra, fue piloto, tiene una formación pues militar, y ha sido una persona que se opuso al proceso de destitución de Trump, y también no está a favor del aborto. Entonces lo tenemos a él, a May García, este hijo de inmigrantes mexicanos, conservador totalmente, contra la demócrata Christy Smith, que es todo lo contrario, que es una simpatizante de los derechos del aborto y a favor de ampliar el cuidado de la salud. Entonces vamos a ver qué resultado tenemos. Es una contienda bastante apretada, y en la elección especial de mayo, el republicano pues García ya le ganó a la asambleísta Christy Smith, entonces
pero ganó por unos cuantos votos, solamente unos 300 sí. votos aproximadamente, así que por lo visto está igual de reñida que la anterior.
Sí, y nada más decir que pues va a ser importante, ¿no?, ver cómo se desenvuelve, si realmente la gente sale, ¿no?, y apoya a Christy Smith, o deja a este republicano conservador Miguel May García. También tenemos el distrito 22, Samuel, donde está Rudy, el asambleísta demócrata Rudy Salas, que quiere desbancar a David Baladao. También es, este es un distrito que incluye porciones de los condados de Kerr, Kings y Tulare. Uh-huh. También es uno de los más reñidos. Los demócratas esperan derrotar al actual congresista después de que se rediseñó el distrito para incluir a más votantes inclinados hacia el Partido Demócrata. Y bueno, los demócratas representan el 43% de los votantes registrados en este nuevo distrito rediseñado, y 26% son republicanos. Es un área fuertemente agrícola y pues donde los latinos constituyen la mayor población de ciudadanos en edad de votar, con casi 60%. David Baladao pues es uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes, el único republicano californiano que votó a favor de acusar a Trump por su papel en la insurrección del 6 de enero, y pues de los pocos que sobrevivió a las primarias, ¿no? Uh-huh. Y pues hijo de inmigrantes portugueses. Pero por otro lado tenemos a Rudy Salas, que es demócrata, que creció recogiendo uvas junto a sus padres en los campos del Valle Central, y pues que es el ejemplo pues del sueño americano, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver, tenemos es una contienda entre un hijo de inmigrantes mexicanos y una contienda un hijo de empresarios, ¿no? Del campo. O sea, son las dos fuerzas del valle, ¿no?, que se enfrentan en esta contienda. Vamos a ver quién Rudy Salas logra consumar la hazaña de desbancar a David Baladao en el distrito 22, Samuel. Y también tenemos
tiene la ventaja 13. De tener ya experiencia legislativa. Él estuvo en la asamblea, está de hecho en la asamblea legislativa del estado de California, sí, que es quizás hasta este momento el desafío más monumental que resiente David Baladao, el republicano, y por lo mismo sobre esta campaña se derraman millones y millones de dólares en toneladas de propaganda electoral. No es de las más reñidas en toda la nación. Adelante, Araceli.
Sí, y tenemos también el Distrito 13, donde se enfrentan el asambleísta demócrata Adam Gray y el republicano John Duarte. Es un nuevo distrito que incluye el condado de Merced, partes de Fresno, Madera, San Joaquín y Estanislao. Es un distrito agrícola donde la población elegible para votar en más del 50% es latina. Y pues, aunque los demócratas tienen una ventaja de 14 puntos en el registro de votantes, con un 42.8% de los votantes registrados, pues la baja participación electoral que ha habido, y sobre todo también de los latinos, pues hace que sea una de las carreras más apretadas, ¿no? Como decía Gray, el demócrata es un defensor del derecho al aborto. Él votó a favor de presentar una enmienda constitucional ante los votantes para codificar, garantizar aún más los derechos reproductivos. Y por otra parte tenemos al republicano John Duarte, que es cuarta generación de agricultores, dueño de un vivero familiar, uno de los viveros más grandes del país, que está pues a favor del agua en el valle, pero también pues está, él no ha revelado su posición en torno al aborto, así que es una situación ahí de un republicano latino, pero bueno, que no, quizás no esté muy en a favor de las causas que interesan a los latinos, pero y tenemos por otro lado a un demócrata, ¿no? Claro. Vamos a ver en qué concluye esta contienda, que está bastante
súper reñida, ¿no? Así es, pese a que en el valle pues dominan el padrón electoral, los demócratas tienen mayoría. En esta ocasión pues se las están viendo difíciles en estas tres contiendas dentro del Valle Central de California, que están siendo protagonizadas algunas de ellas por latinos, y que definitivamente decidirán el destino de la Cámara de Representantes en el país. En el minuto que nos resta, Araceli, háblanos de una proposición en la boleta de California que llama la atención a nivel nacional, que es la proposición número 1, se observa a nivel de toda la nación, y que trata de consagrar en derecho constitucional en el estado el derecho al aborto y a los anticonceptivos. Tengo entendido, a juzgar por los últimos actos de campaña, que los demócratas están cifrando en esta proposición el voto de la mujer, que saldrá animado el voto de la mujer. Háblanos de esto.
Así es, efectivamente, el propio gobernador y el senador Alex Padilla vinieron a hacer campaña a Long Beach y a favor de esta, como tú bien dijiste, que esta medida que fue puesta en la boleta electoral por la legislatura a principios de años como respuesta a la decisión de la Corte Suprema que dio marcha atrás a los derechos reproductivos, busca pues agregar en la Constitución el derecho al aborto y la contracepción para que las decisiones de este asunto tan importante que entre la persona y el proveedor del cuidado de salud, y los demócratas pues le están apostando a que las mujeres salgan a votar, ¿no? Salgan a apoyarlas porque ese es un derecho muy importante, y además el gobernador tiene la firme intención de que esta proposición 1 pues sea un modelo, ¿no?, a seguir por otros estados del país. Sí. Y una buena noticia es de que una encuesta de UC Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, patrocinada por el LA Times, indicó que esta proposición, la proposición 1, se encamina hacia una sólida victoria, Samuel, uh-huh, con 64% de los votantes registrados a favor, un 9% de indecisos y solo 27% en contra. Así que sí. Es una buena noticia que puede empujar
al voto. No sería de extrañar,
¿no?
No sería de extrañar, tomando en cuenta lo que pasó en Kansas, que es un estado de filiación, de inclinación ampliamente conservadora, y donde, ya ves, los votantes salieron a defender el derecho al aborto, o cuando menos la protección, ¿no?, de los servicios de salud reproductiva en Kansas. Ahora, iniciativas similares a las de California, debo agregar, están en las boletas electorales de Vermont y de Michigan el día de hoy. Y en contrapartida se proponen enmiendas constitucionales para restringir este derecho al aborto en los estados de Kentucky y Montana. No hay que agregar esto. Se trata de introducir restricciones a los abortos. Se propone que la Constitución estatal no proteja ni reconozca el derecho al aborto en el caso de Kentucky. Esto hay que decirlo. Pues bien, Araceli Martínez, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Hasta muy pronto, Samuel.
Igualmente. A votar, feliz día, hasta luego. Pues bien, amigos, los dejo a continuación con sonidos captados en las calles de Los Ángeles por nuestro corresponsal en Los Ángeles, productor Rubén Tapia, donde se están registrando en estos momentos, pese a las intensas lluvias, están registrando actos de campaña a favor de motivar el voto. Hay bancos de llamadas, hay una campaña llamada Ponte Trucha y hay una campaña llamada Poder a las Urnas, que inclusive está siendo musicalizado a ritmo de bandas de mariachi.
A gusto y contento con esta de fresco que está haciendo ahorita, con esta lluvia que hay, pero aquí nadie nos detiene. Estamos en la lucha. Nos está ayudando también el padre de arriba, nos está ayudando y nos protege para que luchemos y votemos, para que elijan un buen gobernador, un buen representante. Alberto Gómez, con el estado de Guerrero.
El pueblo está presente.
Se ve, se siente.
El pueblo está presente.
Son las voces de algunos de los promotores del voto en las calles de Los Ángeles, debajo del gran chubasco, debajo de los chorros de lluvia. Ellos siguen adelante con su campaña. Fue iniciada con la campaña de medios sociales llamada Ponte Trucha, y en estos momentos se encuentran marchando bajo la consigna de Power to the Polls, el poder hacia las urnas, y entre otras cosas están haciendo numerosas llamadas a fin de motivar la salida de los votantes a las urnas. Ya Araceli Martínez nos advirtió de que si usted está en el sur de California y se dispone a salir, planea salir, vale más que lo haga en horas de la mañana, tomando en cuenta de que se esperan todavía peores chubascos en horas de la tarde. Esto pasa por lo que se refiere a California. ¿Qué tal si nos vamos en esta edición de Hacia el Voto 2022 hacia el estado vecino, el estado de Oregón al Norte? Ahí está Arturo Sarmiento, colega nuestro, gerente de la estación KTUP Radio Poder en Salem, Oregón. Arturo Sarmiento, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Samuel, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida.
Pues al contrario.
Aquí, muy atentos, muy expectantes.
Así es. Bueno, pues ya ves, hemos venido siguiendo varias contiendas que se libran en tu estado, en el estado de Oregon. Está la de la gubernatura entre Tina Kotek, demócrata, Christine Drazan, republicana, y Betsy Johnson, independiente. También está la de la aspirante al Congreso, Andrea Salinas, quien es una demócrata en un distrito recién creado, con posibilidades de escribir una nueva página en la historia del Congreso, como la primera congresista latina en la historia de Oregon. Hay un par de medidas también sometidas a referendo popular, una que restringiría la compra de las armas y la otra que terminaría por abolir la esclavitud y la servidumbre sin excepciones, abolición de la esclavitud, tomando en cuenta de que hoy pues hay excepciones que son las de los presos, los privados de su libertad. Cuéntanos esto de lo que está en juego en Oregon, ¿qué ambiente se respira en las urnas el día de hoy?
Así es, pues mira, Samuel, como tú sabes y lo hemos comentado aquí a través de los micrófonos de Radio Bilingüe, Oregon tiene una situación con respecto a las elecciones excepcional, donde desde hace muchísimos años el voto es a través del correo. Sí. Las personas que están, tiene una serie de ventajas este sistema, porque ni siquiera una persona, un ciudadano americano, se tiene que registrar para votar. Automáticamente, al obtener su credencial ID o su licencia de manejo, el Departamento de Motores y Vehículos automáticamente hace el registro de esta persona para que pueda votar, para que no tenga que hacer el trámite por sí mismo. Entonces, ya el proceso de registro es automático. Sí. Por supuesto, los jóvenes adolescentes que van cumpliendo las edades de los 18 años, todo eso, pues se les invita para que hagan el registro, o uh-huh. si alguna persona cambió su domicilio, bueno, también hay campañas para que actualicen su registro, para que uh-huh. llegue la boleta electoral a sí. través del correo directamente a donde está es. Radicando ahora, esta persona.
Pero permíteme interrumpirte, sé que sí. también los votantes, a pesar de que pueden enviar por correo sus boletas, también las puedes, de hecho el día de hoy se invita a los votantes a que vayan y las entreguen a las urnas directamente, a los buzones, no a las casillas equipadas, preparadas, instaladas especialmente para la ocasión, ¿no es así?
Así es, efectivamente. Entonces,
y mucho de esto se realiza incluso a través de automóviles, ¿no? O sea, me ha tocado ver ahí mismo, creo que en Salem mismo, pues filas larguísimas de automóviles que están a la espera de entregar su boleta electoral en, repito, los buzones o casillas instalados para la ocasión, muchas veces equipados también con voluntarios o trabajadores electorales que recogen la boleta y van justamente y la depositan en la urna, ¿no?
Uh-huh. Así es, y déjame comentarte que incluso este año se ha agregado una prevención más. En elecciones pasadas se ponía un límite, una fecha límite para la entrega de la boleta a través del correo del servicio de correo regular. Sí. Este año no ha sido así. Este año, si una persona deposita su boleta, que debe de estar firmado el sobre en la parte exterior, a las 8 de la noche en un buzón, en un buzón normal de correo, esa boleta va a ser contada. Entonces son una serie de ventajas que hacen del estado de Oregon muy, muy particular.
Facilidades
y
para
que,
el elector.
Bueno, pues es uh-huh. difícil no votar.
Uh-huh. Así es. Y bueno, ¿cómo ahora avanza la jornada? ¿Cómo está el clima y cómo avanza la jornada a escasas horas de que se cierre por completo esta oportunidad?
Así es. Lo único que te puedo decir en este momento es que en lo que es la carrera hacia la gubernatura, donde bien lo dijiste, son tres mujeres las que están participando. Hay una expectación enorme, hay mucha tensión. Las últimas encuestas arrojaban una mínima, ligera, muy mínima ventaja de la candidata republicana. Sin embargo, eso en el papel se convierte en un empate técnico, y en estos momentos, al igual que prácticamente en todo el país, estoy seguro, bueno, pues hay organizaciones que están promoviendo el voto, que están haciendo llamadas, uh-huh. que están pidiendo a la gente que devuelva su boleta. Hasta el día viernes de 3 millones de votantes registrados en el estado de Oregon que ya recibieron su boleta electoral. Sí. Por lo menos 1 millón ya la había devuelto. Esa era la contabilidad hasta el pasado viernes 4 de noviembre, que fue el último dato que entregó la Secretaría de Estado.
Y hay que decir que a nivel nacional, ya ves que 45 millones de gentes depositaron su boleta por adelantado, 45 millones, y déjame decirte de que Oregón tuvo la distinción de estar dentro de los más adelantados, dentro de los que más regresaron la boleta por adelantado, los electores, así que es una distinción seguramente muy grande para tu estado. Ahora, ¿qué está motivando a los electores a participar? ¿Cuál asunto o cuáles asuntos están en su mente que los motiva y que los lleva a depositar su boleta, Arturo?
Mira, son dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que, como tú lo mencionaste muy bien, hay una medida aquí, que es la medida 114, la que estaría limitando la compra de armas, estaría limitando, estaría imponiendo una serie de requisitos bastante estrictos. En primer lugar, aumentando la edad mínima para poder comprar un arma a los 21 años de edad. Actualmente es 18 años de edad. En segundo lugar, se estaría requiriendo un chequeo de antecedentes muy, muy estrictos para poder autorizar el permiso para comprar esta arma. Se está solicitando en esta misma medida un entrenamiento de cualquier persona que desee comprar un arma, y lo que yo considero que quizás puede ser lo más significativo, que los cargadores se están limitando en el número de municiones que van a poder portar, máximo a 10. Si esta medida es aceptada, si esta medida es votada con el sí, el estado de Oregón se convertiría en el estado con la ley en cuanto a control de armas más estricta del país. Esto ha generado que muchísima gente, respondiendo a tu pregunta, se anime a votar. Gente que en otros momentos, y de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, elecciones intermedias pues realmente no eran tan trascendentes para ellos, aun cuando hubiese elección de gobernador. Bueno, pues esa ha sido una medida que prácticamente ha movilizado a todo el estado, unos en favor, otros en contra. Te puedo decir que las encuestas en este momento también están mostrando un empate técnico en este sentido. No se ve una clara ventaja en el sí o en el no. Esto es algo importantísimo. Uh-huh. La otra medida que mencionabas es justamente la medida 112, donde se habla de el lenguaje, un lenguaje que curiosamente aún permite la esclavitud en el estado de Oregón. Hay que recordar que históricamente el estado de Oregón fue un estado fundado para ser un estado blanco. Por eso aquí la esclavitud no fue fomentada, precisamente porque no se quería que este estado tuviera presencia de personas de raza negra. Entonces, alguna parte de ese lenguaje se conserva en la Constitución del estado de Oregón hasta el día de hoy, y eso es lo que permite que las personas que están en una situación de privados de su libertad, ¿verdad? Presos, pues puedan estar desarrollando trabajos por los que se les está pagando 20 o 30 centavos la hora. Uh-huh. Y eso es lo que muchas organizaciones han considerado como una esclavitud. Sí. Entonces, un esclavismo, y ese lenguaje se estaría también tratando de eliminar. Creo que esa medida va muy bien en el camino de el sí. No veo yo que haya una mayor situación en ese sentido.
Vaya, se agregaría seguramente a los igual
la
que la anterior.
Es la controversial.
Así es. Bueno, así que en el debate en torno a la medida 114 es el que caldea los ánimos, por lo visto, y además la carrera hacia la gubernatura también caldea los ánimos y por lo tanto motiva a la gente a salir y participar. Se nos ha agotado el tiempo. Arturo Sarmiento de KTUP, Radio Poder, en Salem, Oregon. En 30 segundos, ¿algún mensaje con el que gustaras dejar a nuestra radio audiencia del estado de Oregon?
Por supuesto, claro que sí. Quisiéramos que toda la gente que tenga la oportunidad de votar lo haga. Hay muchas cosas que están en juego, más allá de una simple titular de una gubernatura. Hay muchas cosas que están en juego detrás, que incluso puede ser hasta el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Así es que ojalá y toda la gente que nos esté escuchando, no nada más en el estado de Oregón, en todo el país, que tenga derecho a votar haga uso de ese privilegio y que recuerden que hay muchas cosas detrás de esta elección que posiblemente no vemos, pero que estarían por ocurrir.
Así es, y también los oyentes de Oregón y los votantes de Oregón pueden acceder a esta línea telefónica gratuita a nivel nacional, que es el 888-VE-VOTA. Es una línea bilingüe, inglés, español. 888-839-8682 es la línea que está disponible. Si usted igualmente gusta reportar algún incidente al momento de votar, pues no duden en llamar a esta línea. Llámenos a nosotros también para que nos diga qué es lo que está pasando. Arturo, como siempre, un gran gusto platicar contigo. Que estés bien.
Muchísimas gracias, Samuel. Excelente día.
Hasta luego. Igualmente, feliz día. Pues bien, amigos radioyentes, esta es una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2022, que llega en estos momentos a su recta final, a sus últimos días de transmisión. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más en esta ronda de reportes y conversaciones. A nuestro regreso. En línea abierta ofrecemos un reporte especial sobre el día de las elecciones, el día de las votaciones a nivel nacional. Este es el día de la culminación de la temporada electoral del 2022. En estas elecciones intermedias, funcionarios electorales de estados muy disputados advierten que debido a lo reñido de la competencia, es posible que no se conozcan los ganadores en ciertas peleas la noche de las elecciones, por lo que temen que de darse este retraso, pues algunos sectores interesados puedan llegar a aprovechar para poner en duda la integridad de la votación. En Pensilvania, Arizona, Michigan y Wisconsin, los funcionarios han pedido paciencia. Esto lo piden de manera preventiva. Se conocerán los primeros resultados, se conocerán los resultados preliminares de inmediato, los finales tardarán en algunos de estos estados. Y por otra parte, el día de hoy, el estado del tiempo puede que sea también un factor en algunas zonas del país. Hay lluvias torrenciales en el sur de California, hay nevadas copiosas en el estado de Nevada, valga la redundancia. Hay mal tiempo igualmente en las costas orientales de la Florida. Hay una tormenta tropical, casi un ciclón por allá. Así que pues le avisamos para que tome sus providencias y de todas formas haga valer su voto, amigo, amiga radioyente. Prosiguiendo con nuestros reportes de La Nación, tenemos a continuación la presencia de nuestra corresponsal en Boulder, Colorado, Rosana Longo-Better, reportera de la radio pública local, KGNU. Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por tu presencia.
Por invitarme.
Igualmente.
Aquí estamos.
Gracias por aceptar la invitación, Rosana. Rosana, ¿cómo se ve el ambiente en las casillas el día de hoy, el día de votar? ¿Cómo transcurre la jornada?
Yo creo que la jornada está muy relajada porque sucede que acá en Colorado pues hay algo muy interesante, que es que la gente puede mandar sus balotas o sus papeletas de votación vía correo. Y las personas han podido hacer eso hace mucho tiempo. También muchas personas han podido ir a dejar sus boletas, sus papeletas tranquilamente. Y eso es una de las cosas que yo te puedo decir, sí es diferente acá en Colorado. Y por eso cuando uno se pone a mirar, ya los datos empiezan a salir. Es decir, que podemos ver cómo se está dando ya de alguna manera algunas cifras, y eso es muy importante si comparamos con otros estados acá en Colorado. Sin embargo, también estamos muy reñidos. Yo pienso, por ejemplo, que sí valdría la pena mencionar que tenemos a una demócrata, Yadira Caraveo. Uh-huh. Ella es una pediatra y ella estaría justamente lanzándose como representante de la casa desde Thornton, Colorado. Este es el Distrito 8, un distrito lleno de gente latina, de gente de color, como nos llaman acá, en donde, bueno, si es que ella llegara a ganar, esto es muy importante porque Colorado añadiría una silla más en el Congreso, sí, si es que esto llegara a pasar, y esto es, digo yo, muy importante.
Y además Yadira Carabeo escribiría una nueva página en la historia de Colorado, pasaría a ser la primera mujer latina por Colorado en el Congreso de la Nación.
Así es, entonces es grande. Yo creo que hay muchos ojos acá en nuestro estado, justamente, y la votación está dura. Tenemos 11 medidas en la boleta y una que me gustaría muchísimo mencionarles a ustedes, porque esta es una medida, es una iniciativa que se está hablando que otros estados la podrían copiar, y esta es la proposición 123, que se trata justamente de dar acceso a la vivienda, fondos para la vivienda. Y esto es en particular muy interesante porque, mira, no es que te aumentan los taxes, simplemente es que el 0.01% de los taxes que ya se toman en todo lo que tiene que ver con casas sería relocated, es decir, sería movido para poder de alguna manera crear más casas que sean posibles para las personas de arrendar o de comprar. Se dice que si esto se deja a un lado, el 0.01%, se llegaría a tener $300 millones para poder ponerlos en las casas que se necesita para las personas básicamente que son de nuestra comunidad, que son los trabajadores de primera línea. Esto, déjame decirte, hay muchos otros estados que ya están preguntando cómo es que Colorado ha iniciado esta iniciativa, y si llegara a pasar, pues van a querer copiarla en otras partes. Así que estamos pendientes de esa también. Uh-huh.
Trata de hacer más asequible los pagos de enganche, igualmente algunas formas de subsidios para la renta, etcétera, de las personas de escasos ingresos, a fin de hacer más asequible, repito, la vivienda en un estado donde la vivienda pues está gozando de fama de andar por las nubes, no los precios. Así es que háblanos por último, Rosana, acerca de la batalla por el puesto en el Senado que es ocupado por el demócrata Michael Bennett en contra del republicano Joe O'Shea, que a últimas fechas, según mis cuentas, ha estado pues menos caldeada, menos reñida, ha estado menos en el Observatorio Nacional. ¿Cómo llegan ambos al día de la elección?
Bueno, déjame decirte que yo el día de ayer me dije a mí mismo, voy a tener que ver la televisión, que yo normalmente no la veo, y era porque quería ver qué es lo que se está dando en la televisión, es decir, como propaganda de estos dos contendientes. ¿Por qué? Porque se ve ahí, mira, te prometo que yo pude verlos uno tras otro, está muy peleado, y lo que te puedo decir es que ya suena hasta personal, es decir, se están hablando de cosas que son muy personales, diría yo. Yo creo que Michael Bennett está manteniendo su postura, pero al mismo tiempo el otro contendiente está muy agresivo. Entonces, lo único que yo puedo decir es que esto está muy reñido, pero es muy personal. Y de los números o de lo que yo he escuchado es que Bennett va a quedar. Eso es lo que te puedo decir así por detrás, así sin números enfrente mío.
Muy bien. Bueno, Rosana, te agradezco muchísimo, como siempre, por mantenernos al día estos pormenores del día de la elección en el estado de Colorado, desde Boulder, desde la sede de KGNU, la radio pública de la región. Mil gracias, que estés bien y feliz día.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Rosana Longo Berer, repito, me acompañó desde Boulder, en el estado de Colorado. Seguimos, amigos, con más información. ¿Qué tal si a continuación pasamos a ver lo que pasa en Georgia? Desde allá me acompaña Sandra Urquiza, ella es directora estatal de Georgia, de la organización Poder Latinx. Me acompaña desde Atlanta. Sandra Urquiza, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuentas, Sandra? ¿Qué se te reporta? ¿Cuál es el ambiente en los sitios de votación el día de hoy, el día de votar? ¿Cómo está transcurriendo el día?
Bueno, sí, hasta ahora, felizmente, el día está transcurriendo sin mucha novedad, ¿no? Todos los votantes cumpliendo con su labor, ¿no? Hay, sí, lo que hemos visto mucho en este estado es que mucha gente ha salido a votar tempranamente, las colas han sido bastante largas en la votación temprana,
sí.
Entonces eso parece que ha ayudado un poco, ¿no? Al día de las votaciones hoy. Obviamente el problema, o uno de los problemas que tenemos acá en la planta, es que el estado de, el condado de Cobb está haciendo, le han puesto un juicio el ACLU por haber fallado enviar unas boletas de ausente, ¿no? De más o menos 1,000 votantes. Entonces tenemos ese tema, pero en general las votaciones están transcurriendo sin ninguna novedad.
Ajá. Ahora, Georgia tiene la distinción nacional de estar entre los de más alta participación ciudadana, ¿no? De más alta participación electoral en las tempraneras, que ya ves a nivel nacional llega ya a ronda en los 45 millones de votantes que ya han sufragado. Georgia está entre los primeros lugares. ¿Qué tal los votantes latinos de Georgia? ¿Tienes manera de saber cómo están votando? ¿Cuál es el ánimo?
De hecho, en ese momento no tenemos cifras concretas, pero te puedo decir que nosotros tenemos una operación en la que estamos tocando puertas, estamos llamando a votantes latinos, estamos conversando con ellos y muchos de ellos ya han votado. Entonces,
¿qué
el
los
ánimo
motiva a votar?
Se siente, sí, bueno,
¿qué es lo que les da ánimo por votar? Adelante.
Uno de los temas principales que estamos escuchando en la población latina, hombres tanto como mujeres, es el derecho reproductivo de las mujeres. Es bastante interesante porque los hombres también nos dicen eso, ¿no? Y el segundo tema que también está impulsando mucho la gente a votar es temas de la economía. Entonces esos son los dos principales temas. La gente está bastante animosa en general, por supuesto siempre hay uno que otro que no quiere, pero tocando puertas, conversando con ellos por teléfono, conversando con cientos de votantes día a día, muchos de ellos ya han votado y muchos de ellos tienen la intención de ir a completar y a cumplir con su deber y con el privilegio de votar el día de hoy.
Uh-huh. Y bueno, ¿hay algún mensaje que tuvieras para aquellos votantes, aquellos latinos electores que en este momento se estén disponiendo a sufragar? ¿Algo que gustaras tú precaverlos?
No precaverlos tanto como animarlos a que completen su derecho y de nuevo su privilegio de votar y que animen al resto a votar. Los votantes latinos, por lo menos en el estado de Georgia, conforman el 3.6% de los votantes elegibles, entonces al parecer ser muy poquito. Muchas personas dicen, no, mi voto no importa, entonces que no voy, pero no es cierto porque hay muchos lugares incluidos en ese estado en donde hay elecciones locales que se deciden por 10,000, 12,000 votos. Uh-huh. Entonces, por favor, salir a votar, animar a sus amigos, a sus familiares que pueden votar, que lo hagan también, y recordar de que uno, si no entiende inglés, puede o tiene el derecho de llevar a alguien para que lo ayude, no a marcar cosas en sí, pero a traducir, ¿no? Siempre y cuando no toque la máquina de votación, siempre puede ayudar a apoyar al votante a traducir, a hacerlo entender qué es lo que dice ahí. Entonces no hay razón por la cual no ir a votar, ¿no? En esas elecciones.
Desde algunos lugares en el país, desde algunos estados, se reportan incidentes de intimidación de votantes. En días recientes también se han reportado falsos rumores, falsa información que tienden a confundir, a engañar al votante. Desde tu sitio de observación, ¿te han llegado algunos de estos reportes o todo es saldo blanco allí en Georgia?
Acá en Georgia no nos han llegado muchos reportes de eso, pero sí tenemos el conocimiento de que la desinformación es algo que abunda, no solamente algunas veces acá y en otros lugares. Pero sí, lo bueno es que mientras hemos estado conversando con los votantes de nuevo por teléfono y tocándoles las puertas, decirles que tengan un plan de votación. Entonces la desinformación se combate yendo al internet y buscando de las fuentes creíbles como el secretario de Estado, fuente de gobierno, ¿no? Que no sean blogs, que no sean páginas de opinión, y esa es la única manera que uno puede seguir tranquilo y confiado de que está yendo a la elección correcta, ¿no? Uh-huh. Con su plan de votación para
que el día cada de hoy. Quien tenga su plan de votación para el día de la elección. Los pasos en ese plan seguramente deberán ser revisar detenidamente su boleta, estudiar una vez más a sus candidatos, las iniciativas de ser necesario, revisar el estado de su registro como votante, no revisar para ver si necesita identificación. En algunos estados ya ves, se requiere identificación. Ubicar el sitio y el horario de su casilla de votación con tiempo, prepararse para esperar en la cola de votación, que Georgia tiene fama, ¿no?, de largas colas de votación, y en caso de que tenga usted que reportar irregularidades o problemas, pues llame al 888-VE-VOTA. Pues viene Sandra Urquiza, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias, que tengas un buen día.
Que estés bien. Sandra Urquiza representa a Poder Latinx, me acompañó desde Atlanta, estado de Georgia. Nos vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto. Amigos, ofrecemos un programa más de nuestra serie Hacia el Voto 2022. ¿Ha votado usted ya? Si no, ¿sabe usted dónde le corresponde votar a estas alturas? Si quiere asegurarse que su voto cuente, vale más que lo vaya a entregar en persona a la casilla o al sitio que le corresponde de votación. Si usted gusta compartir su experiencia, pues échenos una llamadita para decirnos por qué es que decidió esperarse hasta el último día o cómo fue su experiencia de votar. Pues pasando a los últimos minutos de esta primera edición de Línea Abierta del día de hoy, edición especial de elecciones, tenemos ya la presencia por medio del teléfono de nuestra colega Mariana Pineda, reportera en Houston, Texas. Mariana Pineda, bienvenida, un gran gusto platicar contigo como siempre.
Igualmente, Samuel, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer compartirte. Por cierto, que yo soy una de esas votantes que siempre me espero al día de la elección, el 8 de noviembre, porque me gusta presumir mi calcomanía que dice vote. Y siempre tengo como que ese es un ritual mío, el ponerme una camiseta que dice votar y mi calcomanía.
El lucir tu voto, lucir tu poder de votar, el derecho de votar y tu responsabilidad igualmente de votante, ¿no? Mariana, pues hace 2 años, y gracias igualmente a tu labor de reporteo, supimos, y de hecho causó sensación nacional, el condado de Harris, ¿no?, por el entusiasmo que se respiró en aquel tiempo, el fervor que los votantes pusieron por votar. Hubo muchas historias de votantes destacados, votantes heroicos que salieron en esa jornada del 2020. ¿Qué se reporta hoy en Houston? ¿Qué se reporta hoy en el resto de Texas? ¿Qué tan grande es la ola de votantes en general?
Mira, voy a comenzar a nivel estatal. Nos quedamos cortos, lamentablemente, los texanos en este voto por adelantado. Se dice, lo que se ha publicado es que se tuvo una participación de 31% en comparación de 2018, que hubo un 40%. Es decir, que alrededor de 3 millones de personas hicieron valer su voz, ya sea en persona, durante el voto adelantado que culminó el 4 de noviembre, o bien lo hicieron por medio del correo. En relación a las elecciones por el gobernador del estado, quiero compartir que el gobernador por Texas, Greg Abbott, tuvo una fiesta en relación a las elecciones en la ciudad fronteriza de McAllen, como vaticinando una victoria en esta región que se conoce mayormente como una zona que suelen ganar los demócratas. Por cierto, que hablando del actual gobernador Greg Abbott, supera o lidera a Beto O'Rourke en las encuestas por 13 puntos. Greg Abbott busca un tercer mandato, mientras que Beto O'Rourke intenta convertirse en el primer gobernador demócrata de Texas en más de 2 décadas. Porque recordemos, Samuel, que fue Ann Richards la última gobernadora demócrata en 1995. Y como podemos imaginar, pues la contienda ha sido fuerte. La campaña de Abbott se ha centrado en las victorias conservadoras como la seguridad fronteriza, mientras que O'Rourke se ha enfocado en la respuesta de Abbott en el tiroteo de la escuela Uvalde. Recordemos que vimos circular ese video donde O'Rourke le reclamaba en persona al gobernador por Texas. ¿A qué se refería con que pudo haber sido peor? También se enfoca en la falla de la red eléctrica de febrero de 2021. Como lo reportamos, hubo un número significativo de muertes. Y también en la ley del aborto del estado. Greg Abbott fue elegido como el gobernador de Texas en 2014, cargo que asumió en 2015. Antes fungió como el fiscal general de Texas y según el sitio web de su campaña, los temas principales de Abbott incluyen el crecimiento de la economía de Texas, la defensa de la segunda enmienda, que pues sabemos que esto permite a un individuo portar una arma, la protección de la libertad en religión, el apoyo a la seguridad entre la frontera de Texas y México. Entre tanto, Beto O'Rourke pues se postuló para el Senado de los Estados Unidos contra el republicano Ted Cruz. Esto en 2018 y sabemos perdió. Y como bien lo mencionaba Samuel, en 2018 creó una fuerte ola azul que posicionó puestos claves en el condado Harris, que comprende la ciudad de Houston. O'Rourke también en su sitio web comparte que su principal enfoque pues incluye la estabilidad de la red eléctrica, la atención médica accesible, los empleos de la salud reproductiva e inversión rural, entre otros temas. Y de ahí me voy hacia lo que son las elecciones generales para el fiscal por Texas, que tenemos a tres contrincantes, que es el republicano actual, Ken Paxton, Rochelle Garza, que por cierto es nueva en esta contienda política, y a Mark Ash, que va por el Partido Liberal. El fiscal general es el principal abogado de Texas y representa al estado principalmente en litigios civiles. Por el momento, el republicano Ken Paxton busca un tercer mandato, igual que el gobernador Greg Abbott. Fue elegido por primera vez en noviembre de 2014, cuando reemplazó precisamente al gobernador Greg Abbott. Y bueno, pues su mandato se ha visto, por decir así, empañado por problemas legales, ya que fue acusado de cargos de fraude de valores e incluso el FBI lidera una investigación. Bueno, Paxton se enfrenta, como lo dijimos, contra Rochelle Garza y contra el libertario Mark Ash. En octubre las encuestas mostraban que Garza estaba al 37% en comparación de un 51% favoreciendo a Paxton, pero las encuestas recientes mostraron que Garza está a solo un dígito de Paxton, según informó el Texas Tribune. Y bueno, ya para cerrar, quiero compartirles acerca de los distritos congresionales, que sabemos que estos distritos son representados por la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Y como lo comentaba al inicio de este reporte, pues el gobernador tuvo esta fiesta, ¿verdad? Como que vaticinando una victoria, porque para los republicanos esto es, Samuel, lo que significaría una victoria de las tres candidatas latinas que se postulan para los escaños de la Cámara en esta región. Tenemos, por ejemplo, a Mayra Flores, quien va contra el congresista demócrata Vicente González en el Distrito 34, que por cierto comprende desde lo que es San Antonio hasta la ciudad fronteriza de McAllen. También tenemos a Mónica de la Cruz contra la demócrata Michelle Vallejo en el Distrito 15, que también comprende desde lo que es más o menos la ciudad de San Antonio hasta Edinburgh. Y por último tenemos a Cassie García contra el representante demócrata Henry Cuellar, quien ha representado el Distrito 28 por 17 años. Cualquier victoria representaría los avances que el Partido Republicano incluso ha estado logrando a nivel nacional con votantes hispanos, como lo han repetido en múltiples ocasiones pues estos analistas políticos a nivel nacional, con este voto latino que han estado coqueteando. ¿Por qué es importante este tipo de distritos congresionales? Porque pues Samuel, se considera un campo de batalla más bien por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que los republicanos tienen por recuperar en esta elección. Por ejemplo, la ventaja es de 85% a 65% del Partido Republicano en la Cámara Estatal, y la ventaja es de un 18% a 13% en el Senado Estatal. Así que esperamos aquí que lo más importante es que la gente vaya a votar, como lo decía al inicio de este reporte. Para mí es un orgullo que ya somos la mayoría, ya no nos pueden llamar minoría, la población latina ya somos la mayoría, y esperamos que salgan a votar en estos 254 condados que comprende el estado de Texas, Samuel.
Sí. Pues seguramente estas tres batallas habrá que observarlas muy de cerca. Estos tres distritos, nos decías, Vicente González contra Mayra Flores, Vicente González demócrata, Mayra Flores republicana. Hay que decir que ambos ocupan puestos en el Congreso. Se da el caso inusual, ¿no?, de una batalla en la cual los dos son congresistas, pero pues la batalla se da en un nuevo distrito modificado por el nuevo mapa político, que es el 34. Henry Cuellar contra Cassie García, nos decías, en el 28, y Michelle Vallejo contra Mónica de la Cruz en el número 15, todos ellos protagonizados en ambos bandos por latinos. Aquí se libra seguramente una batallita en la pelea por el control de la Cámara, pero también una batallita por el control de la narrativa política, Mariana, tomando en cuenta de que ya ves, se ha venido manejando la idea en círculos políticos sobre la fuga del votante latino fronterizo rumbo a las filas republicanas. Veremos si esta prueba de hoy logra validar esa narrativa que, pues, de alguna forma ha circulado, ¿no?, en los círculos electorales en tiempos recientes. Pues hemos llegado a la conclusión de esta hora. ¿Con qué gustas despedirte? Mensaje final para nuestra radio audiencia, Mariana.
Que tenemos hasta las 7 de la noche para hacer escuchar nuestra voz. Por favor, salga a votar. Hay que hacer escuchar nuestra voz.
Pues mil gracias, como siempre, por este tan oportuno y completo reporte. Mariana Pineda, desde Houston, Texas. Que estés bien, ¿eh?, y feliz día.
Gracias, Samuel. Un abrazo.
Igualmente, a Mariana Pineda, repito, nos acompañó desde Houston, Texas, nuestra corresponsal. Le repito los números telefónicos, amigos radioyentes, si ustedes tienen alguna duda a la hora de votar, si se disponen a votar, llegan con dudas, o si tienen incidentes que reportar, problemas que reportar a la hora de votar, aquí les da un par de números que puede usted disponer. Uno es el 888-V-Y-VOTA. O sea, 888-839-8682 es el número de NALEO, la Asociación de Funcionarios Latinos. Y aquí le va otro, que es solamente en inglés. Es 866-OUR-VOTE, 866-687-8683. En cualquiera de estos números puede usted llamar, disipar sus dudas o bien reportar problemas. Si usted gusta comunicarse con nosotros, en el transcurso de la próxima hora seguiremos nuestro reporte especial sobre este día de jornada electoral. Mucho me gustaría escuchar de su experiencia a la hora de votar, y aquellos de ustedes que se hayan esperado hasta el último minuto, pues díganos por qué decidieron esperarse hasta la última hora, que es la hora de la verdad. Repito, quédese con nosotros, estaremos con ustedes reportando desde diversos sitios del país sobre este día, el día de la elección. Samuel Orozco se despide por lo pronto. Hasta luego.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.